Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, buenos días. Es 11 de septiembre, un día que marcó para siempre la historia universal con aquel atentado de las Torres Gemelas de hace 23 años. El Congreso reconocerá hoy a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela. La propuesta del PP tiene apoyos suficientes para salir adelante y el gobierno de nuevo se vuelve a quedar en minoría, es decir, que perderá la votación. Esto quiere decir que en el Congreso se está articulando una mayoría distinta a la de la investidura, con lo que ello significa. Lo que va a pasar hoy en España le ha servido al presidente venezolano, a Maduro, para incorporar de nuevo exabruptos en el guión de su programa televisivo que presenta cada noche.
Millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha.
Ayer le escuchábamos tranquilo y hoy de nuevo así, de desatado. Del otro lado del charco nos llega una noticia de esta madrugada. Kamala Harris ha salido victoriosa del primer debate electoral entre ella y Donald Trump. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. En Filadelfia y durante 90 minutos televisados han confrontado posturas muy distantes. No han faltado los bulos en boca del republicano. Hasta los propios moderadores los han desmentido.
Informa Beatriz Almeda.
Uno y otro han marcado distancias y han dibujado una imagen opuesta y negativa del contrario. Trump la ha presentado a ella como una marxista radical y peligrosa.
She's a Marxist.
Harris lo ha retratado como un millonario egoísta preocupado solo por los ricos como él.
More interested in defending himself than he is in looking out for you.
El expresidente republicano se ha mostrado con el rictus serio y malcarado, aunque más comedido que otras veces. La vicepresidenta más sonriente y con actitud constructiva.
Y a esta hora empezamos a conocer las primeras encuestas. Según la CNN y la cadena ABC News, la mayoría de los observadores del debate cree que Harris ha ganado el cara a cara contra Trump. En América, en los debates, cuando un candidato dice algo que es mentira, los moderadores interrumpen para advertirlo. Dos veces han cortado a Trump cuando dijo que los demócratas pretendían ejecutar a los niños cuando nacían o que los inmigrantes se comen a los gatos y a los perros. Es 11 de septiembre, la Diada de Cataluña por primera vez en 15 años con un presidente no independentista.
Cataluña es y ha de ser un proyecto colectivo que nos vincula a todos y a todas.
Esilla en su primer mensaje institucional hablando de Cataluña como un proyecto de todos, como un proyecto colectivo. En su discurso no ha habido referencia a la gran polémica del cupo, del concierto, para cuya aprobación el presidente de la Junta llega a pedir incluso un referéndum. También va a buscar apoyo en agentes sociales, como empresarios y sindicatos. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. El gobierno andaluz ha aprobado su estrategia para rechazar el pacto de financiación catalán. La portavoz Carolina España cree que es el momento de pararlo.
Es el momento de parar esta injusticia, esta traición. Hasta el propio director de un organismo independiente, como es la Fundación Fedea, dice que las consecuencias del cupo catalán, los más perjudicados, serán los territorios que dependen de la solidaridad y sobre todo de menor renta y de una población más envejecida.
En menos de 7 días, dos miembros del gobierno central cargan contra la Junta. Si hace una semana fue Pedro Sánchez quien afeó el cierre, decía él, de 2.000 aulas escolares, este martes su portavoz de nuevo dirigía sus críticas hacia el sur.
Pilar Alegría abrió la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros atacando al gobierno andaluz. Afirmó que la Junta ha rechazado expresamente y por carta 112 millones de euros, dinero destinado a crear 12.000 plazas de educación infantil públicas y gratuitas.
El gobierno del señor Moreno Bonilla ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones de euros que permitían nada más y nada menos que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita.
La Junta rechazó estos fondos porque, según explicó en su día, supondría acabar con la actual red de carreteras de guarderías que existen en Andalucía.
También les hablaremos del informe del Servicio Andaluz de Salud que critica el abuso de las contrataciones por vía de urgencia durante los años de la pandemia, año 2020 y 2021, en los que se adjudicaron alrededor de 300 millones de euros. La policía investiga la muerte de un hombre en un tiroteo en el barrio nubense del Torrejón. Otro tiroteo en Alaurín de la Torre, en Málaga, se salda con un herido y tres detenidos, informa Juan Pereira.
Las rencillas entre dos familias estarían detrás del tiroteo en Huelva, donde falleció un hombre por los disparos. Otro varón de la misma familia está herido, pero se encuentra fuera de peligro. Y en Málaga han sido detenidas tres personas en relación con otro tiroteo en la localidad de Alaurín de la Torre, en el que resultaba herida una persona. Una bala perdida mataba al perro de una vecina.
Una docena de tumbas del cementerio de Sevilla, del cementerio de San Fernando, han aparecido destrozadas. Las familias se han enterado cuando han acudido al Camposanto o por la llamada de personas que limpian o adecentan los sepulcros.
Las tumbas están destrozadas y dicen los familiares afectados que las personas que lo han hecho han tenido que utilizar herramientas pesadas para poder causar tanto daño.
La señora que limpia la tumba de nuestros padres en esta fecha para ya prepararla para los días de los difuntos, ayer fue precisamente la limpió y esta mañana nos ha enviado el vídeo la tumba de nuestra madre destrozada, totalmente destrozada. Eso tiene que entrar con un utensilio bastante pesado.
Esta mañana seguiremos nuestro recorrido por la geografía del virus del Nilo. Recalaremos en Isla Mayor, el municipio de Sevilla más metido en las marismas, más metido en el entorno de Doñana, en el que no hay curiosamente ningún caso. Hoy el diario ABC en su portada indica que la Diputación de Sevilla fue la única de la zona de mayor riesgo que no fumigó a tiempo. Las de Huelva y Cádiz sí lo hicieron. Fuga de tres presos cuando eran trasladados en un furgón desde la cárcel a los juzgados. Ha ocurrido en Sevilla.
Iban en el furgón policial cuando lograron abrir el respiradero y huir. Instantes después, agentes de la Policía Nacional los interceptaron. Ahora están detenidos en los calabozos. Entre hoy y mañana pasan a disposición judicial.
Esta mañana arranca en el Puente de Triana la Bienal de Sevilla, el acontecimiento flamenco más importante del mundo, informa Antonio Catoni.
Comienza a las 11 ese momento sonoro en homenaje a Paco de Lucía. Doblan las campanas en el Puente de Triana. Esta será la Bienal del regreso de Miguel Poveda, del Peleo de Antonio Canales. 62 espectáculos y 30 noches únicas que solo se van a vivir aquí, unidas a 17 estrenos absolutos y suman 47 nuevas producciones, más de la mitad de toda la programación. Es la unicidad, especialmente una de las bazas principales de esta Bienal, como dice su director Luis Ibarra, el más joven de la historia de la Bienal.
Es que para mí eso es lo que hace un festival diferente, ¿no? Que tú, como bien dices, hay espectáculos creados para Bienal y que es imposible que giren. Noches que están concebidas, pensadas, adecuadas a un espacio, ¿cómo va a girar, digamos? Y esto se ha planteado incluso como estreno absoluto, pero en realidad para mí es una mañana y tarde única.
Una Bienal sin el Lope de Vega, pero la Bienal de los barrios y de los nuevos espacios como el Muelle Camaronero o el Caixa Forum. Así viene el evento flamenco más importante del mundo.
El día se presenta soleado en la mayor parte de Andalucía y con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos. Las temperaturas sin grandes cambios, algo más altas en la mitad occidental, con máximas hoy entre los 35 grados de Córdoba y los 24 de Cádiz. Soplarán vientos flojos y de flojos a moderados en las costas.
Son las noticias que les acompañan en la mañana de Andalucía, un programa que produce Esther Benacho y realiza Víctor de la Portilla.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Las noticias de la mañana en Canal Sur Radio. El presidente Pedro Sánchez, de viaje en China, se va a reunir cuando vuelva a Madrid con Edmundo González, pero su partido hoy no va a apoyar la propuesta del PP para reconocerle. El PP, además del respaldo del PNV, cuenta con el apoyo de Vox, Coalición Canaria y UPN, Unión del Pueblo Navarro, sumando así un total de 177 votos a favor. Dice esta mañana el diario La Razón que el Partido Popular también tanteó a Junts. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo pidió al PSOE y a la izquierda que se sumen a la defensa de la victoria de Edmundo González.
Y añadió, es posible y necesaria una izquierda que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Sigan su estela, entiendan que lo moral es lo eficaz, lideren el reconocimiento de Edmundo González en Europa, porque además el consenso no es excusa. Es decir, lo rompen para reconocer el Estado de Palestina, ese consenso, pero no para reconocer al presidente de Venezuela. ¿Por qué?
El gobierno dice que debe mantenerse el consenso con la Unión Europea y esperar la publicación de las actas electorales. Como han escuchado antes, Nicolás Maduro ha reaccionado en su programa de televisión.
La basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América, se va a demostrar mañana en una votación que tiene el Congreso. No pasarán, se lo juro. El fascismo en Venezuela no llegará.
Cuando me ha escuchado ese ruido es porque se puso los dos dedos en la boca e hizo así, ¿no? Por todos mis antepasados. Mientras se debatía en el Congreso de los Diputados la iniciativa del PP, unos 1.000 exiliados venezolanos se concentraban en las puertas de la Cámara Baja. Allí estaba también Carolina González, la hija de Edmundo González, que leyó un mensaje de su padre.
Un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar.
La iniciativa del PP no tiene ninguna trascendencia jurídica, aunque para la oposición venezolana sí tiene gran importancia.
El que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, decía anoche en el mirador de Canal Sur Radio que necesitan sentirse acompañados por la comunidad internacional, cuyos líderes pedían unidad a la oposición. Ledezma explicaba en estos micrófonos por qué tuvo que huir el candidato de la oposición, Edmundo González, al que reconocen como presidente electo.
Y está desterrado simplemente porque optó por salvar su vida para poder cumplir el mandato que le dieron millones de venezolanos el pasado 28 de julio. Él no se vino porque quiso, simplemente en Venezuela Maduro está liderando una política de terrorismo de Estado. Eso ha sido así caracterizado por el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. El gobierno andaluz va a buscar el respaldo de los agentes sociales para convocar movilizaciones contra la independencia fiscal de Cataluña.
El Consejo de Gobierno ha aprobado su estrategia para rechazar el pacto de financiación catalán. La consejera de Economía, Carolina España, insta a los socialistas descontentos a elevar la voz. Asegura que es el momento de parar la propuesta de financiación para Cataluña.
Es el momento de parar esta injusticia, esta traición. Hasta el propio director de un organismo independiente como es la Fundación FEDEA dice que las consecuencias del cupo catalán, los más perjudicados, serán los territorios que dependen de la solidaridad y sobre
todo. La Junta de Andalucía ha suprimido alrededor de 2.000 clases de la educación pública.
Esto fue la semana pasada, Pedro Sánchez. Ayer, como han escuchado, hubo nuevos reproches de la Moncloa a la Junta, en esta ocasión por no aceptar el dinero destinado a las guarderías. La consejera de Educación, Carmen Castillo, respondió explicando que en nuestra comunidad no hacen falta más piezas por la reiterada bajada de la natalidad. Las 7 de la mañana y 12 minutos. La Junta defiende la legalidad de los contratos de emergencia en la sanidad que se realizaron durante la pandemia. Es la respuesta del Ejecutivo andaluz al informe del SAS que critica el abuso de las contrataciones por vía de urgencia en los años 2020 y 2021. En esos años se adjudicaron por esta vía de urgencia más de 300 millones de euros.
La portavoz del Ejecutivo Autonómico, Carolina España, ha señalado la oportunidad de este tipo de contratos porque en esos momentos lo importante, subrayaba, era salvar vidas.
Son demoledores.
Esta no es la voz que queríamos escuchar, era la de Carolina España hablando de las contrataciones del SAS.
La contratación de urgencia siempre es a posteriori. Si se hace con carácter previo, pues se pierde esa urgencia que es absolutamente imprescindible para atender a la asistencia sanitaria y atender a la pandemia. Unas contrataciones de urgencia y de emergencia que se hicieron en Andalucía y en toda España, porque el objetivo último era salvar vidas.
El PSOE, por su parte, en palabras de la portavoz María Ángeles Prieto, tilda de escándalo ese informe del SAS.
Son demoledores los informes de la intervención de la Junta de Andalucía. El 98% de los contratos, de la contratación que se hizo durante los años 2020 y 2021 en la Consejería de Salud, presentan graves irregularidades.
Izquierda Unida y Adelante Andalucía critican al gobierno de Juanma Moreno. Dicen que firmó esos contratos sabiendo que no se podía hacer.
Las 7 de la mañana y 14 minutos. La Junta va a contratar 110.000 plazas de salud mental de adultos y adolescentes en 2 años. El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto para este servicio hospitalario que está destinado a personas con trastornos mentales graves. Y las empleadas de hogar van a tener desde hoy más derecho. El Boletín Oficial del Estado publica hoy las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Son 5. Reconocimiento médico gratuito, derecho a que se evalúen los riesgos laborales, derecho a llevar equipos de protección adecuados y se reconoce el derecho a no trabajar si hay un riesgo grave. También en esta directiva el Consejo de Ministros aprueba un protocolo antiacoso.
Un caso de acoso no tiene por qué pasar, pero sí que es verdad que para las familias es una traba más pensar que pues yo voy a poder tener una denuncia o no voy a saber cómo tengo que poner en marcha, qué hago si me pasa esto.
Las 7 y 15 empiezan a salir encuestas sobre el debate electoral de esta noche en Norteamérica. Como les hemos adelantado, la CNN y la cadena ABC dicen que Harris ha ganado el cara a cara contra Trump. No es que hayan salido a hacer encuestas de estas a la calle, sino que lo que han sondeado son a los analistas políticos, a los observadores que han estado durante toda la noche en América, madrugada en España, viendo ese debate. Esta noche hemos escuchado al que se va a convertir uno de los dos en el próximo presidente o presidenta de Norteamérica, confrontando ideas. No han faltado bulos muy gruesos en boca del expresidente republicano que los propios moderadores, el del debate, se han encargado de desmentir. Todo el mundo está hablando de que la cantante Taylor Swift, que no se había pronunciado hasta ahora, apoya a través de sus redes sociales a Kamala Harris. Este es el resumen del debate, informa Beatriz Almeda.
Donald Trump ha presentado a la vicepresidenta demócrata como una marxista radical peligrosa.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Y Harris lo ha retratado como un millonario egoísta preocupado solo por los ricos como él y sin un plan económico.
Donald Trump has no plan for you.
Bulos gruesos sobre los inmigrantes, ha dicho Trump, que se comen a los perros y gatos de la gente. Y sobre el aborto.
Abortion in the ninth month.
El aborto a los 9 meses dicen que es perfectamente aceptable, incluso la ejecución del niño una vez nacido es ok. La clave de estas elecciones la tienen los indecisos, son solo un 8% de los 240 millones de votantes, pero pueden inclinar la balanza hacia un partido u otro.
11 de septiembre, 11S, se cumplen 23 años de los atentados terroristas de las Torres Gemelas. Y también es el Día de Cataluña, la diada este año con el socialista Salvador Illa al frente del gobierno catalán y con el independentismo dividido.
En su auto, el juez del Supremo, Pablo Llarena, no va a aplicar, dice, la amnistía a Puigdemont por malversación. Esto se cuela en esta celebración de la diada. Ha rechazado el recurso del expresidente catalán y de los que fueron consejeros Luis Puig y Antonio Comín. Todavía tienen opciones, no obstante, de recurrir. El instructor destaca que la ley deja fuera de la amnistía a los delitos de malversación en supuestos en que el sujeto actúe con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, lo que entiende que concurre en este caso.
Y en Huelva, la policía investiga la muerte de un hombre en un tiroteo en el barrio del Torrejón. No fue el único que se registró en Andalucía, informa Juan Pereira.
Al parecer, las rencillas entre dos familias estarían detrás del tiroteo registrado en el barrio nubense del Torrejón. Otro varón de la misma familia está herido, pero se encuentra fuera de peligro. Durante toda la tarde de ayer el despliegue policial fue intenso, ya que el autor o autores de los tiros podrían encontrarse en el interior de algunos de los edificios cercanos. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué es lo que ha podido originar la reyerta. Y en Málaga han sido detenidas 3 personas en relación con otro tiroteo en la localidad de Alaurín de la Torre, en el que resultaba herida una persona. 2 hombres dispararon contra una vivienda ocupada por otro individuo que repelió la agresión con una escopeta.
Una mujer de 74 años ha muerto este martes ahogada en una playa de Nerja, en Málaga. Los sanitarios le realizaron labores de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Y en las dependencias policiales de Sevilla siguen los tres presos detenidos en Sevilla después de un intento de fuga protagonizado este martes cuando eran trasladados a la cárcel desde los juzgados del Prado de San Sebastián.
Iban en el furgón policial por la avenida Luis de Morales cuando lograron abrir el respiradero y huir. Instante después, agentes de la Policía Nacional que conformaban un segundo cinturón de seguridad los interceptaron. Ahora están detenidos en los calabozos y entre hoy y mañana pasarán a disposición judicial.
Y hoy dice Diario de Sevilla que la banda que asaltó el chalet de María del Monte, esto fue en agosto de 2023, utilizó drones para vigilar las instalaciones, para vigilar el domicilio de la cantante. Y atención a esto, el puerto de Cádiz va a recibir hoy a casi 10.000 nuevos turistas a bordo de tres cruceros, la mayoría de ellos británicos y alemanes. Van a tener la oportunidad de conocer Cádiz y otros puntos de la provincia porque se programan también excursiones por parte de las navieras. Uno de los buques hace escala después de visitar Málaga. Y la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, Anabel Jiménez, ha denunciado en redes sociales que está siendo objeto de una campaña de acoso machista. Es por la llegada de refugiados centroafricanos a su municipio. Ayer pasaron estos 85 refugiados inmigrantes su primer día en la localidad. Javier Ronda pudo hablar con algunos de ellos.
Mi padre vivo aquí, y mis dos hermanas, Bilbao. Yo quiero vivo en Bilbao, pero ahora no, porque es formación, aprender español. Un poco a poco después salí a mi familia.
Y Senegal.
¿Y qué tal? ¿Cómo han pasado el día aquí?
Muy bien.
¿Tiene familia en España?
No tiene familia.
¿Solo?
No, solo.
¿Cuántos años tienes?
23. No tiene trabajar, no tiene nada.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
En la portada de los periódicos americanos ya empiezan a salir pues los datos de lo que piensan los analistas del debate. Lo que pasa es que nosotros nos fijamos en las portadas de los periódicos de aquí. Paco Ramón, ¿qué
que no
tal?
Ha dado tiempo a recoger ese,
obviamente,
ese debate en la prensa, en las portadas de papel. Dice el Diario de Sevilla que la Junta reclama que la quita de la deuda sea igual para todos, para todas las comunidades autónomas, y que Carolina España reta a la ministra a que detalle las condiciones para sellar un acuerdo con todas las autonomías. Cuenta, como tú decías, Fran, que el dron de los ladrones de María del Monte pues fue utilizado para asaltar el chalet de la cantante, que la Guardia Civil está investigando un vuelo sobre la casa de María del Monte un día antes de ese robo. En el Confidencial, sobre el asunto de la financiación, Hacienda cancela la ronda de reuniones con las comunidades autónomas para la condonación de la deuda. La vicepresidenta anunció en julio que en cuestión de días contactaría con las autonomías, pero ha vuelto a retrasar la gira tras el choque con el PP y queda suspendida sin fecha. Sí se va a sentar con la Generalitat de Cataluña. Sobre el asunto de la amnistía, dice El Mundo que el Constitucional enfría a Puigdemont y deja en vilo su futuro. Y sobre la crisis en Venezuela, este titular: el Congreso pide reconocer a Edmundo y el PSOE a Zapatero. En el ABC leemos, en su edición de Sevilla, este titular a cinco columnas: la Diputación de Sevilla fue la única que no fumigó el mosquito que propaga el virus del Nilo. Las de Huelva y Cádiz hicieron el tratamiento en marzo y la incidencia del virus ha sido mucho más baja que en la cuenca sevillana. La fotografía es para el Papa Francisco, que arrasa, dice ABC, en Timor. En Huelva Información dan cuenta del muerto tras un tiroteo en el Torrejón, en este barrio, y del fuerte despliegue policial en la barriada para detener a los implicados en esta reyerta entre clanes. Dice el Córdoba que el ayuntamiento bajará un 1% el IBI y va a bonificar la regularización de viviendas. Y en Ideal de Granada leemos que por fin, después de más de una década, se va a reunir el gobierno con la capital, lo que es lo mismo. El ministro Óscar Puente y Marifran Carazo, la alcaldesa, tienen cita el 25 de septiembre para abordar la integración del ferrocarril en la ciudad de la Alhambra, 13 años después. Y cerramos con Ideal de Almería y El País, con dos asuntos judiciales. Los activistas de Greenpeace absueltos de la gran pintada, ya sabes, aquella que se ve hotel ilegal del Algorrobico. Pues bueno, una década después han sido absueltos los 28 activistas de Greenpeace. Y en El País, con una noticia que desarrollaremos antes de la economía, la justicia europea da un doble varapalo histórico a Apple y a Google. En total, 16.000 millones de euros en multas.
Estos son los titulares de la prensa que podemos leer aquí en Andalucía. Son las 7 y 24 minutos.
Gente de Andalucía te invita a conocer Arroyomolinos de León, el techo de Huelva. Un pueblo único en plena sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde conoceremos las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la mano de la Diputación de Huelva. Gente de Andalucía, este domingo, desde las 11 de la mañana, en Arroyomolinos de León. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas.
Al alba siempre llega Jesús Vigorra a los estudios de Canal Sur Radio. Antes llegaba de noche cerrada.
Noche cerrada. Ahora,
¿dónde
buenos
estuviste
días.
Anoche, por cierto, buenos días?
Pues donde estuve hasta hace un rato.
No me digas que vienes de After.
Bueno, directamente no, directamente no. Pero sonaba ahí José Mercé, y con razón, porque anoche estuve en Castro del Río. Córdoba,
Córdoba, sí.
lugar cervantino donde los haya, porque fue la primera prisión que pisa Cervantes, es en el pueblo de Castro del Río. Celebraban anoche el cincuentenario de la peña flamenca castrense, y bueno, tuve el honor de ser invitado y hacer de maestro de ceremonias, y actuaba como muchos artistas, pero como principal José Mercé, que está espléndido y estupendo. ¿Sí? Y lo que más me impresionó, porque fue una celebración abierta a todo el mundo, o sea, por la patilla, gratis, había allí como 1.400 personas, en silencio, José Mercé terminó cantando Al alba y el público coreándola. Eso, sentimiento. Por cierto, ¿sabes con quién me encontré allí? Con Jesús Aguirre. ¡Qué feliz está!
Ah, uy, qué feliz. Pensaba en el Duque de Alba, pero
qué
el
feliz
Duque
está.
De Alba está de cuerpo presente desde hace muchos años.
¡Qué feliz está!
Sí, ¿no?
Jesús Aguirre está feliz, felicísimo. Dice que ya lo tiene todo preparado. El día 18 empieza la sesión plenaria. Y nada, estuvimos echando un buen rato, templando por Soleá.
Fue como un anticipo, ¿no?, de la Bienal de Flamenco, ¿no?, que empieza
pues,
hoy, ¿no?
Sí, sí, hoy empieza la Bienal de Flamenco, pero me alegró mucho compartir con ellos. Además, celebran hoy su feria, víspera de feria, fue un día muy bonito. Como venís contando, el debate de los Estados Unidos pues ha dado para mucho que hablar, hoy también dará para hablar, pero sobre todo el intercambio que hubo cuando Donald Trump repitió una afirmación falsa sobre que los emigrantes comen perros y gato doméstico. Donald Trump, como todos nosotros, desconoce muchas cosas, pero por ejemplo, desconoce que en 7 países se come carne de perro y gato, a saber, Vietnam, Suiza, Hawái en Estados Unidos, Corea del Sur, China, Tahití, Alaska.
¿Lo ha probado?
Canadá. No, 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 no se me ha presentado la ocasión, pero así a priori tampoco me seduce mucho.
De la cosa más rara o inhabitual que ha comido gente en Andalucía ha sido carne de canguro. ¿Os acordáis en la Expo del 92 que ponían unos filetitos de canguro?
Caballo también se puso un tiempo. Sí, sí, caballo.
Caballo sacando.
Sí, caballo. Caballo. Bueno, yo una vez lo probé, tampoco. Hablando de cosas así que a priori nos pueden repeler. Un actor muy conocido, muy galán, que Jude Law, ha hecho una grabación, bueno, una película que se va a estrenar ya, que se llama La última reina, donde él interpreta a Enrique VIII, el rey que se comportaba como un jefe mafioso, que tuvo 6 esposas, que mató unas cuantas. Se hizo con una arqueóloga estudiar cómo olía, porque hay una leyenda de que olía muy mal este rey, olía muy mal. Y entonces esa arqueóloga le dijo que la pierna ulcerada que tenía Enrique VIII despedía un olor terrible que llegaba hasta 3 habitaciones de distancia. Entonces esa arqueóloga con un perfumista han logrado un bueno, iba a decir un perfume, no, un hedor mezclando sudor, sangre y material, materia fecal. Creo que las actrices no se querían acercar a él, parece que se ha hecho una grandísima película, pero él estuvo embadurnándose con esa peste durante los preparativos y a los rodajes iba embadurnado con esa peste. El director dice que le ha costado mucho rodar esa película, se estrena esta semana, bueno, este viernes.
Pero si el cine no huele.
En Inglaterra.
Si el cine no huele.
Para pero, no, no, pero él, para meterse en situación, igual que Viggo Mortensen se fue a vivir a la Amazonia cuando hizo El Señor de los Anillos, e incluso tiraba con arco. Pues este hombre, pero creo que no se querían arrimar a él, que fue costosa la grabación. Ya veremos cuando llegue aquí ese Enrique VIII. Dos cositas también que te traigo. Ayer te comentaba lo de el día de la prevención del suicidio, cómo han cambiado las cosas. En Jaén, en la lonja de Jaén, hubo un concierto de la Asociación del Teléfono de la Esperanza con una orquesta allí, tocando canciones, encendieron velas y, por cierto, interpretaron Esperanza de Vida, que es una marcha de Marbizón.
De Manolo Marbizón.
Sí, se interpretó.
¿Qué manera? De Alberto García Reyes.
¿Cómo han cambiado las cosas a mejor de que se pueda hablar así, como ayer hablamos en el programa del suicidio? Y también una historia, alguna vez lo hemos contado, que el obispado de Almería está pasando la regular de tema económico.
Está fatal. Sí.
Está fatal, está fatal. Incluso el claustro lo alquila para bodas. Hace ya tiempo, empezó este verano a alquilarlo para bodas. Y ahora el seminario, que lo tenía en venta, ya no se vende gracias a un donante anónimo. Se ha salvado el seminario de Almería. Y dos cositas, hoy no podemos dejar de reconocer o recordar que es el 11 aniversario, que hay una tradición de una frase que se repite: nunca llegué a conocerte, dicen las hijas de muchos de los que murieron en aquellos atentados, hoy hace 23 años, y ahora viene esa frase de siempre, cómo corre el tiempo, cómo pasa el tiempo. Y, por cierto, tendremos hoy una diada tranquila, que también es 11 de septiembre, y hoy se cumplen 120 años de la entrada en vigor en España del domingo como día festivo. Esto no estaba toda la vida.
Antes nada, ¿no?
Nada. Bueno, antes se curraba de sol a sol y de lunes a domingo. Pues hoy 120 años de la entrada en vigor de el domingo como festivo.
A Jesús Vigorra lo escuchamos dentro de un par de horas, a eso de las 9:30 de la mañana. Gracias, Jesús, hasta dentro de poco.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Quizá algo de lo que más nos ha llamado la atención haya sido la noticia de una especie de profanación de tumbas en el cementerio de Sevilla. 12 tumbas que han sido destrozadas. Parece que ha sido cosa de vándalos y parece que el ayuntamiento ha puesto esta noche ya vigilancia extraordinaria para que no vuelvan a pasar estas cosas. Sevilla, Antonio Catoni, buenos días.
Buenos días, sí, el Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la seguridad en el cementerio de San Fernando después de que aparecieran vandalizadas una docena de tumbas. No ha habido profanación, es decir, no se han sacado los restos, pero sí se han destrozado las tumbas, ¿no? Han aparecido absolutamente destrozadas y los familiares dicen que la persona que lo haya hecho ha tenido que utilizar herramientas pesadas para poder causar tanto daño.
La tumba de nuestra madre destrozada, totalmente destrozada. Eso tiene que entrar con un utensilio bastante pesado.
Así que, como dice, pues el Ayuntamiento de la capital va a denunciar lo ocurrido ante la Policía Nacional, se pone a disposición de las familias y ya desde hoy ha reforzado con agentes de seguridad pues la vigilancia en la zona, como nos han contado, y estudia además instalar cámaras de videovigilancia por todo el recinto.
El Congreso reconocerá esta mañana a Edmundo González como presidente de Venezuela. El gobierno vuelve a quedarse en minoría.
Juanma Moreno pide un referéndum para conocer la opinión de los españoles sobre el cupo catalán.
Los analistas dan a Kamala Harris como ganadora en el debate esta noche frente a Donald Trump.
Cádiz recibirá la llegada de 3 nuevos buques que traerán a bordo a casi 10.000 turistas.
La policía investiga la muerte de un hombre en un tiroteo en el barrio del Torrejón, en Huelva capital.
Arranca la Bienal de Sevilla, la mayor cita mundial de flamenco.
Este día se presenta soleado en la mayor parte de Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos. Temperaturas sin grandes cambios, algo más alta en la mitad occidental, estará la máxima hoy entre los 35 de Córdoba, los 24 de Cádiz. Soplan vientos flojos y de flojos a moderados en las costas.
¿Cómo está la temperatura del deporte? Es el avance de Nuria Gaciño. Buenos días.
Muy buenos días. A pesar de que el mercado de verano se cerró el pasado 31 de agosto, el Granada se ha visto en estos días obligado a fichar por la lesión de Luka Zidane, que sufre un esguince de rodilla que tiene para varias semanas. Es por ello que han llegado a un acuerdo con el portero Diego Mariño, que se encontraba libre y que será presentado esta tarde a las 5:30 como nuevo jugador del Granada. Uno que llega, otro que pudo marcharse, pero que al final se quedó en el Betis, como es Hassan Diao, que desde que se frustró su traspaso al Feyenoord a última hora de mercado, ha hablado en Canal Sur por primera vez. Las prisas y la falta de acuerdo con los representantes impidieron el trato del que Diao ha dicho en estos micrófonos que no llegó a buen puerto, no solo por su negativa, sino que fueron varios los motivos. Ahora se centra en el Betis, que el viernes, por cierto, abre la reanudación de la Liga en Primera División. Y la Sub-21, que ha cumplido con las expectativas al ganar a Hungría 0-1, de este modo consigue el billete para el europeo de la categoría que se va a celebrar en Eslovaquia el próximo año. Y se disputa hoy a las 8 el partido pendiente de la primera jornada de la Liga Femenina, donde el Granada visita al Atlético de Madrid, y a partir de las 4 el estreno en Copa Davis de España frente a la República Checa.
Protege tu empresa con el seguro de crédito. En Cajamar queremos que conozcas mejor a tus clientes, que trabajes con tranquilidad y que reduzcas riesgos en tus ventas para que trabajes con la seguridad de que vas a cobrarlas. Consulta todo lo que tenemos para tu empresa en gcc.es/seguro de crédito. Cajamar, distintos desde siempre.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. MobiClinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
Apple, Google son también dos protagonistas, no solo de nuestra vida cotidiana, sino de la información económica, Paco, porque la justicia europea ha condenado a Apple a devolverle a Irlanda 13.000 millones de euros, 13.000 millones, por las ventajas fiscales que Dublín le brindó, ¿no?, hace 10 años.
Hace una década, y ahora tiene que devolverla. Aunque esa sentencia, contra la que no cabe recurso, anula un primer fallo que señaló que Bruselas no había demostrado suficientemente la existencia de esas ayudas fiscales. La compañía de Cupertino ha afirmado que siempre paga sus impuestos allí donde opera, y ha dicho que no ha recibido ningún trato especial. La Comisión Europea considera la sentencia una gran victoria. Ahora Irlanda, como dice Fran, deberá recuperar esas ayudas más los correspondientes intereses. Sobre el tema de Google, es otro caso distinto, no tiene que ver con ayudas fiscales, sí sobre la posición predominante del buscador. El mismo tribunal condena a la compañía norteamericana a pagar 2.400 millones de euros por abuso de posición.
Esta mañana una compañera decía, ¿y qué otros buscadores hay? ¿Te acuerdas cuando había Yahoo?
Había Yahoo, Olé, el propio que tiene Microsoft, que es Bing, es decir...
Pues fíjate, ¿no?, lo que... lo dentro que está en nuestras vidas, estos elementos, el buscador, la compañía Apple. Paco Vocero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fran, ¿qué tal?
Vamos ya con las portadas de la prensa económica de esta mañana.
Pues mira, comenzamos con Expansión, que nos cuenta que las marcas chinas de coches eligen España para aterrizar en Europa. Y no es que hay que decir que hay 22 firmas automovilísticas ya que China que comercializan sus modelos en nuestro país gracias a las condiciones del mercado que Expansión califica de propicia y a la mayor sensibilidad al precio. Esta es la auténtica condición. Si nos vamos a 5 días... nos cuenta en varios titulares, uno de los más interesantes es que al final a la batalla entre Renfe y Talgo por el retraso en la entrega de los trenes a abril, por la cual la operadora demandó al fabricante, está directamente ya en los tribunales y va a suponer una penalización, o podría suponer una penalización por la reclamación de Renfe a Talgo de 166 millones de euros. Por su parte, el economista tiene un interesante artículo de portada, tiene una interesante portada sobre la vivienda, y es que nos cuenta que el desajuste de ladrillos, una palabra un tanto no adecuada para el sector, pero el desajuste del sector de la vivienda provocará una crisis inédita en España, y nos dice que la construcción de vivienda debería al menos duplicarse para cubrir la demanda. Y finalmente en Invertia nos cuentan que seguimos con el tema del Banco de España y que el gobernador actual ya Escribá se hace un traje a medida en la institución para evaluar sus propias reformas e influir en el BCE. Y nos vamos ahora con las claves, Frank.
Sí, la primera, la de la letra del Tesoro. ¿Pierden atractivo las letras, Paco?
Pues mira, la verdad es que ayer se celebró la segunda subasta del mes, en esta ocasión de letras a 3 y 9 meses, y saltó la sorpresa de que las de 3 meses redujeron su rentabilidad en nada más y nada menos que un 0,40%, 40 puntos básicos, como podemos decirlo de las dos formas. Al final quedaron en el 2,82 desde el 3,19 de agosto, el nivel más bajo desde marzo del año pasado. Mira, fundamentalmente hay dos razones para esta bajada: la gran demanda que se ha registrado y la inminencia de la bajada mañana del precio del dinero por parte del BCE. Y esa bajada se une a la que ya experimentaron la semana pasada las letras a 12 meses, también por debajo del 3%, y en este caso quedaron en el 2,95. Lo que, por cierto, da una curva de tipo realmente curiosa, porque casi coinciden el plazo más corto con el más largo en los tipos más cortos, las menores remuneraciones, mientras que las de 6 a 9 meses se mantienen estables. Y a tu pregunta sobre si pierden atractivo con lo que estamos comentando, lo que es indudable es que los tipos van a seguir bajando, y los mercados consideran que lo harán de forma sostenida en el tiempo. Por ejemplo, si miramos los futuros a diciembre sobre los tipos de interés, vemos que se está apostando porque un precio del dinero era el 3%, y si avanzamos al próximo año, a mediados del próximo año, nos encontramos con unos tipos de interés en la banda del 2 al 2,25%. Sin embargo, no hay que olvidar nunca que el riesgo de las letras es inexistente, y de cualquier forma su rentabilidad final en ese tipo de interés, en el plazo y en las comisiones, ha estado por encima de los depósitos tradicionales, y probablemente lo sigan estando con tipos más bajos. 27.000 millones de euros en letras en manos de los particulares te lo dice todo.
Y una cosa muy rápida, hoy habrá información sobre la marcha de la creación de empresas, ¿no, Paco?
Así es, el INE va a publicar hoy la creación y disolución de sociedades mercantiles. El último dato disponible arrojó una caída del 6,7% anual en la creación de nuevas empresas, rompiendo la racha positiva que se inició en enero y que culminó en abril, cuando se pusieron en marcha un 36% más.
Gracias, Paco Vocero. Son las 7 de la mañana y 40 minutos.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre. Las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Pues de nuevo, Cádiz esta mañana se verá inundada de turistas, porque llegan tres nuevos barcos con 10.000 turistas que se acercarán a conocer las maravillas de la Tacita de Plata. Cádiz, salud, Botaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Está siendo un mes de septiembre de mucho turismo de cruceristas y, como bien decías, tres nuevos buques llegan a lo largo de esta jornada con casi 10.000 turistas que van a tener la oportunidad de conocer no solo la capital gaditana, sino otros puntos de la provincia con las excursiones que programan las navieras. Hablamos del MSC Virtuosa, con nacionalidad destacada entre su pasaje del Reino Unido, el AIDA Estela, con nacionalidad alemana, y el Queen Anne, también con nacionalidad británica. Así que vamos a tener hoy mucho trasiego en Cádiz de nuevo, Fran.
Pues mira, en Málaga va a arrancar hoy el SEAT Trade Cruise Med, el congreso que reúne a las navieras más importantes del mundo. Se dice así, ¿no, María Ibáñez?
Más o menos. La feria SeaTrade reúne a más de 2.000 profesionales del sector de los cruceros y se celebra por segunda vez en nuestra ciudad. El presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, afirmaba que es una gran oportunidad para dar visibilidad a la oferta turística de la capital malagueña.
Se van a reunir en nuestra ciudad pues cientos de ejecutivos de grandes navieras, de cientos de trabajadores, de empresas especializadas. ¿Y por qué se hace por segunda vez? Pues pensamos que porque a la organización les ha gustado mucho nuestra ciudad.
Bueno, pues la feria va a contar con 200 expositores de más de 80 países de destinos como el Caribe, Centroamérica, Asia, el norte de Europa y el Mediterráneo. Así que si quieres irte de crucero en las próximas vacaciones, date una vuelta.
Nos daremos una vuelta por este congreso. Almería, María Jesús Recio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Ayer hablamos del juicio por el despido de una mujer conductora de Alsa, que la mujer tenía dolores menstruales, había momentos que no podía trabajar y la empresa la despidió. Pero hoy tenemos otro juicio, un joven acusado de embaucar a menores en redes y abusar sexualmente de varios de ellos, ¿no?
Sí, la Fiscalía achaca al acusado, que tenía entonces 18 y 19 años, una quincena de delitos, entre ellos varios de abuso sexual. Reclama para el acusado el Ministerio Fiscal 60 años de cárcel. Ocurrió entre 2015 y 2016. Él tenía una posición de confianza con respecto a los menores y también a las familias, debido a actividades deportivas y musicales en distintos clubes de Almería. Le dio la oportunidad de trasladar mensajes a los menores de entre 10 y 13 años en redes sociales y también incluso acudía a instalaciones deportivas cuando estaban solos para hacerles propuestas sexuales. El juicio está previsto en la sección tercera de la Audiencia de Almería a partir de las 10 de la mañana.
Ya que hablamos de juicio, en Jerez hoy comienza uno contra aquel hombre acusado de matar a patadas y pisotones a un perro que paseaba por la calle y que llevaba una niña de 12 años. La Fiscalía pide un año de prisión. Y ahora conocemos brevemente la historia de un capataz de la Semana Santa de Granada que protagoniza una campaña publicitaria en una empresa norteamericana. Granada, Jesús Toral, buenos días.
Buenos días, pues parece un asunto curioso simplemente si contamos ese epígrafe, pero lo más increíble es que este hombre, Francisco Rodríguez, conocido como Paco, el de la carne, no lo sabía. Se ha enterado cuando una empleada de su bar, que estaba de turismo en Nueva York, lo llamó.
Pues esta es la historia de este capataz de Granada que apareció en el metro de Nueva York, pero que no lo sabía. Son las 7 de la mañana y 45 minutos. Llega ahora la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, 11 de septiembre en Sevilla arranca el acontecimiento flamenco más importante del mundo. La Bienal se abre a las 11 de la mañana en el Puente de Triana cuando suene el Doblan Campanas de Paco de Lucía. Esta noche en la Plaza de América, Sara Varas pronunciará el pregón y tendrá lugar la flash mob del Ballet Flamenco de Andalucía. A partir de ahora, 70 espectáculos, 17 estrenos y 30 noches únicas. Llega la Bienal. Pero hay otros titulares. El Ayuntamiento de la capital refuerza la seguridad en el cementerio tras el destrozo de una docena de enterramientos. Noticia que les adelantaba Canal Sur Radio. Las familias se coordinan para acudir a la justicia. El consistorio también ha anunciado que abre una bolsa de empleo temporal en Lipasán para 2.000 personas. También en portada, tres presos permanecen retenidos en la comisaría de la Policía Nacional tras intentar fugarse cuando eran trasladados desde los juzgados a la cárcel. El tráfico. A esta hora tenemos 2 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y Portugal, la A49, y otros 2 kilómetros en el puente del Centenario en sentido Cádiz. Y el tiempo, porque hoy vamos a tener intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas, la máxima 28 grados en Lebrija, 29 en Morón, 33 en Écija, 31 en Sevilla, donde ahora tenemos 17. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
¿Cuántas veces te quedas en casa porque te da cosilla viajar por tu cuenta? En Flipo Viajes te acompañamos desde Andalucía para que descubras los grandes destinos del mundo en pequeños grupos, a Japón, Tailandia, China, Nueva York, India, y una selección especial de viajes para el puente de diciembre y Navidad. Con todo organizado y sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La rondeña Doblan Campanas de Paco de Lucía en su grabación original con esta música, con este momento sonoro. A las 11 de la mañana arrancará la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Puente de Triana. Es la Bienal del regreso de Miguel Poveda, del Pele y Antonio Canales. En total serán 62 espectáculos, 30 noches únicas que, unidas a los 17 estrenos absolutos, suman 47 nuevas producciones, más de la mitad de toda la programación, pero precisamente el director de la Bienal quería subrayar el valor de estas noches únicas. O se ven aquí o no se van a ver, o no se van a poder ver en ningún otro lugar del mundo.
Es que para mí eso es lo que hace un festival diferente, ¿no? Que tú, como bien dices, hay espectáculos creados para Bienal y que es imposible que giren. Noches que están concebidas, pensadas, adecuadas a un espacio, ¿cómo va a girar, digamos? Y esto se ha planteado incluso como estreno absoluto, pero en realidad para mí es una mañana y tarde única.
la Bienal sin el emblemático Teatro Lope de Vega, pero será la Bienal de los barrios, de los nuevos espacios como el Muelle Camaronero o el Caixa Forum, una Bienal que acoge por primera vez un espectáculo de sevillanas. Así viene el evento flamenco más importante del mundo en su edición número 23, que se va a prolongar hasta el día 5 de octubre. 7:48. El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la seguridad en el cementerio de San Fernando después de que una docena de tumbas hayan sido vandalizadas, como les adelantaba Canal Sur Radio. Han aparecido destrozadas. Dicen los familiares que las personas que lo hayan hecho han tenido que utilizar herramientas pesadas para poder causar tanto daño. De momento son 12 las familias que han descubierto estos destrozos. Están dispuestas a coordinarse para reclamar ante el Ayuntamiento y también para emprender acciones legales.
Acciones legales, reclamación, no sé si pondremos teléfono en las tumbas de familiares de su difunto, porque han sido muchísimas, muchísimas.
Dicen que ha sido grande, muy grande el dolor de ver las tumbas de sus familiares destrozadas.
Sentimiento desgarrador que siente, hombre, los sentimientos religiosos y que somos cristianos.
Ha sido en la calle, ha tenido lugar en la calle San Marcelo del cementerio, la zona más al oeste, la zona que linda con el barrio de San Jerónimo. El Ayuntamiento de la capital va a denunciar lo ocurrido ante la Policía Nacional, se pone a disposición de las familias y ya desde hoy ha reforzado la seguridad, como ha señalado aquí también en esta radio la delegada del cementerio, Evelia Rincón.
Hemos dado la orden de aumentar la vigilancia en el cementerio, pasando a un servicio 24 horas con la presencia de 2 vigilantes de seguridad nocturno y 2 vehículos. Asimismo, se han balizado varias zonas para facilitar la toma de huellas en los distintos elementos utilizados por los vándalos para hacer los destrozos.
Estudia el Ayuntamiento instalar cámaras de videovigilancia por todo el recinto. Otros asuntos: permanecen en dependencias policiales los 3 presos detenidos en Sevilla tras un intento de fuga que protagonizaban este martes cuando eran trasladados a la cárcel desde los juzgados del Prado de San Sebastián. Iban en el furgón policial por la avenida Luis de Morales cuando lograron abrir un respiradero y huir. Poco después, agentes de la Policía Nacional que conformaban un segundo cinturón de seguridad los interceptaron. Están detenidos en los calabozos y entre hoy y mañana pasarán a disposición judicial. Y les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años en el aeropuerto de Sevilla cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Palma de Mallorca. Llevaba en la mochila 2 kilos de hachís. 7:50, vamos con la información deportiva con la vista puesta en los encuentros de Liga. Pilar Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Betis se prepara para abrir la próxima jornada en Primera División y lo hará el viernes a las 9 de la noche frente al Leganés. Mientras Hassan ha reconocido que estuvo a punto de irse al Feyenoord este verano, al final el fichaje se frustró y él se lo piensa ya en crecer en verde y blanco.
Lo que quiero es mejorar como futbolista. Al final, una plantilla como la del Betis, un primer equipo que juega 3 competiciones, no te queda otra que seguir mejorando día a día y yo trato de hacerlo.
Por su parte, en Sevilla, García Pimienta ha contado con hasta 10 bajas en el inicio de preparación del partido del Sevilla ante el Getafe de este próximo fin de semana. A los lesionados se unen las ausencias de los internacionales que aún están de regreso.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister: justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Urbanismo, la Agencia de Urbanismo autorizará la recalificación del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El nuevo estadio del Sevilla ocupará una hectárea de zona verde, de zona pública, a cambio de una parcela en la ciudad deportiva. El grupo municipal con Podemos Izquierda Unida pide al gobierno de Sevilla que reformule esta operación. Dice la portavoz Susana Hornillo que se debe garantizar que la ciudad obtenga ingresos y mejoras dotacionales que justifiquen esta cesión de suelos públicos.
Con lo que no estamos de acuerdo es con el acuerdo que pretende hacer el Partido Popular, que es intercambiar suelos en el cotizadísimo barrio de Nervión a cambio de unos suelos en la ciudad deportiva cerca de la Universidad Pablo de Olavide que tienen un valor muchísimo menor.
Les contamos también en el ámbito municipal que Lipasam abrirá una bolsa de empleo temporal para 2.000 personas. La idea es cubrir con ella momentos puntuales como la Navidad, vacaciones, feria o Semana Santa. 1.500 plazas serán para peones que accederán por concurso de méritos y 500 para oficiales de taller a través de concurso de oposición. Por otra parte, les adelantamos que el próximo domingo 22 de septiembre, es el Día Mundial del Coche, y con tal motivo podrán viajar gratis en el transporte público de Sevilla, en los autobuses y el tranvía. Así se ha decidido. Y hoy, bueno, pues es el primer día de colegio con horario completo después de una jornada, la de este martes, de bienvenida para los alumnos. El acto oficial de arranque de curso se producía en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Triana, y allí el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se comprometía con su director, con quien ha sido su director durante todos estos años, Rafael Aranda, que se jubila este próximo domingo, a colocarles el toldo que demandan.
Sabemos que a este centro le faltan también muchas cosas. Le falta ese famoso toldo. No te voy a decir que lo vas a ver antes de que te vaya, porque te das el domingo, pero sí te garantizo que el famoso toldo que necesitáis estará antes de fin de año.
En la provincia, cerca de 200 alumnos del Colegio Santana de la Puebla de Cazalla no han ido a clase en protesta porque no hay director ni jefe de estudios. También en la provincia, la Junta ha contratado por 5 millones y medio de euros las obras de defensa del arroyo Molinillo para evitar inundaciones en Pruna. 7:54.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla. Dime por qué tiene cariño. Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio. Anoche comenzaban varias ferias en la provincia, entre ellas la de Coria y la de Écija. El pabellón real de la Plaza de América acoge desde hoy hasta noviembre el rodaje de una película, Un Hijo, de la productora Capitán Araña. Y les anunciamos que María José Yergo actuará el miércoles 25 en el patio de la Diputación. Es uno de los platos fuertes del festival El Patio. Por el largo de mi falda.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Llega con Nuria Gaciño, 7:55. De nuevo, buenos días.
Muy buenos días. Jornada de presentación, y eso que ya han pasado 11 días desde que se cerró el mercado de verano. Sin embargo, el Granada se ha visto obligado a tener que fichar por la lesión de Lucas Zidane, que sufre un esguince de rodilla y que tiene para varias semanas de baja. Es por ello que se ha llegado a un acuerdo con el portero Diego Mariño, que se encontraba libre y que va a ser presentado esta tarde a las 5:30 como nuevo jugador del Granada. Su último equipo fue el Almería, donde estuvo las dos últimas campañas, aunque apenas jugó. Experiencia le sobra este guardameta de 34 años, que logró formar parte del primer equipo del Villarreal. Militó también en el Valladolid, después en el Levante, en dos etapas distintas, y posteriormente firmó por el Sporting de Gijón, donde fue pieza clave durante 7 años consecutivos antes de recalar en el Almería. Mariño ha sido internacional con todas las categorías inferiores de la selección española, siendo su logro más importante la victoria en la Eurocopa Sub-21 en el 2012. Un año antes fue incluido en esa lista de los 18 jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres ese mismo año. El nuevo portero del Granada se unía ya ayer a los entrenamientos y tiene muchas opciones de debutar en el partido del domingo ante el Elche, donde habrá varias bajas, como la del sancionado Óscar Plano, y por lesión las de Iago de Santiago y Aleix Febas. Uno que llega como es Mariño y otro que pudo marcharse, pero que al final se quedó en el Betis, como es Asan Diao, que desde que se frustró su traspaso al Feyenoord a última hora de mercado, ha hablado en Canal Sur por primera vez. Diao ha dicho en estos micrófonos que ese traspaso no llegó a buen puerto, no solo por su negativa.
Sí que es cierto que se han dicho muchas cosas que no son verdad respecto a mi futuro, de si salía o no. Al final yo voy con la mano del club, cualquier decisión que se tome no va a ser o por mi parte o por la parte del club en solitario. Vamos los dos de la mano, yo creo que ambas partes buscamos siempre lo mejor para cada uno, y si al final la salida, por ejemplo, que hablas del Feyenoord, no se dio, fue por varios factores, no fue porque yo diese la negativa. Se hizo, como bien has dicho, con el mercado español cerrado, el mercado holandés le quedaba muy poco tiempo y por distintos motivos no se pudo cerrar, pero yo siempre voy a ir con la mano del club. Ahora mismo la verdad que estoy aquí, estoy muy muy contento, tengo muchas ganas de disfrutar con el Betis, de hacer feliz a la gente y veremos a ver.
Pues veremos a ver, pues se verá, porque al parecer el Feyenoord amenaza con ir a la carga de nuevo por Diao en el mercado de enero. Ahora el jugador se centra en el Betis, que el viernes abre la reanudación de la Liga en Primera División ante el Leganés en el Benito Villamarín. El Sevilla, por su parte, afronta el regreso el sábado jugando en el Sánchez Pizjuán ante el Getafe, con manifestación de protesta incluida contra la gestión del actual presidente del Nido Junior. Volveremos, por tanto, a la rutina después de los compromisos internacionales que terminaban anoche con el empate a 2 en Ámsterdam entre Holanda y Alemania en un partido trepidante. Inglaterra, por su parte, se impuso 2-0 a Finlandia y por el mismo resultado ganó Grecia a Irlanda. Esto en cuanto a los partidos de la Liga de las Naciones, de la fase clasificatoria para la fase final de la Liga de las Naciones, porque también hubo eliminatorias para el Mundial del 2026 en Sudamérica, donde Colombia se vengó de Argentina al ganar por 2-1, se vengó de esa final de Copa América. Brilló James con un gol y la asistencia en el otro gol colombiano, y Brasil sigue desde luego metida en problemas al perder en Asunción frente a Paraguay por la mínima. Siguen quintos en la tabla clasificatoria los brasileños, que no levantan cabeza. La que no falló fue la sub-21, que ha cumplido con las expectativas al ganar a Hungría 0-1 y de este modo consigue el billete para el europeo de la categoría que se va a celebrar en Eslovaquia el año que viene. De la sub-21 a la sub-20 femenina, donde hoy comienzan los octavos del final del Mundial de Colombia. A las 11:30 de la noche la selección española se enfrenta a Canadá. Antes, a las 8, se disputa el partido pendiente de la primera jornada de la Liga Femenina, donde el Granada visita al Atlético de Madrid y cita también con la Copa Davis, con el estreno del equipo español en Valencia frente a la República Checa a las 4.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.